tenemos en la línea, y de verdad qué bueno que lo tengamos, a Ernesto Núñez. Ustedes lo conocen, él es periodista, subdirector de información de Animal Político, pero que conoce bien el tema electoral. Ernesto, muy buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gaby, buen día, Risco.
¿Cómo estás, buen día, Ernesto? Ernesto, pues a ver.
Lo que hay que decir es que yo no levanto la mano.
No, espérate. ¿Quién sabe, Ernesto?
¿Quién sabe?
Luego ahí te...
¿Quién sabe, mano? Porque luego...
En una de esas, querido Ernesto...
Pues... No.
Porque,
no,
pues, sí, porque Javier Risco ya la levantó, ¿eh?
Es lo que me
pero podemos ir en alianza.
Luego la levanto.
Podemos ir en alianza, Ernesto, no te preocupes. Ese...
Bueno, la alianza, Ernesto y Javier. A ver, Ernesto, pues, ¿qué dice el INE? Cuéntanos.
Pues mira, el día de hoy va a pasar algo muy importante, lo publicábamos ayer en Animal Político. El Consejo General va a conocer un informe muy detallado que se ordenó en una sesión anterior. El presidente del INE le ordenó a la Secretaría Ejecutiva hacer un diagnóstico, un informe de impacto de las leyes, de los cambios en las leyes electorales contemplados en el llamado Plan B. Este informe ya está, es un informe de casi 200 páginas, donde las áreas ejecutivas del INE miden qué pasaría en caso de que se implementa este Plan B. Y la verdad es que el diagnóstico, en resumen, o sea, en una expresión, lo que dice es, si se aplicara este Plan B, estaría en riesgo las elecciones de 2024. Es decir, se pondría en riesgo la capacidad operativa del instituto para que en 2024 se puedan instalar las casillas, más de 160 mil casillas, uh-huh. O incluso más de 170 mil, que seguramente se tendrían que instalar en 2024, y se podría en riesgo toda la capacidad, digamos, operativa para hacer un proceso electoral que implica procedimientos profesionales muy técnicos, muy específicos, y también se podría en riesgo la autonomía de la propia del propio árbitro electoral. Y algo muy importante, la posibilidad de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. El informe es, en ese sentido, muy contundente. El día de hoy lo presentará Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, ante el Consejo General del INE, y pues ahí lo discutirán las consejeras y los consejeros. Seguramente también los representantes de los partidos políticos podrán opinar al respecto, y yo creo que va a ser muy interesante ver esa discusión que está hoy agendada en la orden del día del Consejo General y que pues estará ocurriendo seguramente ya después de mediodía, y será muy interesante ver qué se dice, ¿no?
Claro.
Pero ¿y por qué, Ernesto? ¿Por qué dice el INE que pone en riesgo las elecciones? O sea, vaya, en los hechos o en los argumentos del por qué, ¿qué dice el Instituto Nacional Electoral respecto al Plan B? ¿A qué la limita?
Mira, hay dos, digamos que el Plan B se divide en dos partes. Una parte ya se publicó, que tiene que ver con la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. En esa parte, digamos, lo que se dice es que al modificar la manera de interpretar el concepto de propaganda gubernamental, pues se está afectando la equidad en la contienda, porque los funcionarios públicos, amparados en su libertad de expresión, podrán hacer lo que hoy tienen prohibido, que es meterse a hablar de las elecciones de manera franca y apoyando abiertamente una opción política. Pero el paquete más importante es el que aún no se ha publicado y que el Senado publicará seguramente en el primero o segundo día de sesiones ordinarias previsto para el 1 de febrero, que es todas las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, el informe lo que señala en ese punto, digamos, tratando de ir al punto más importante, es el siguiente. El Plan B contempla una desaparición de las áreas operativas de las juntas distritales. Uh-huh. Hoy en día el INE funciona como un reloj de una maquinaria muy sofisticada, porque de sus áreas centrales, es decir, de la Junta General Ejecutiva, que tiene diversas direcciones, una para cada una de las funciones electorales que permiten las elecciones, se desprenden una estructura desconcentrada que se divide en 32 juntas locales, una por cada entidad, y 300 juntas distritales. ¿Esto qué permite? Esta estructura permanente, ¿qué permite? Que cada 3 años que hay una elección federal, o incluso cada año cuando hay elecciones locales, estas juntas se activan de inmediato para echar a andar todos los procedimientos. Hay dos muy importantes, que es la capacitación de aquellas personas que van a ser funcionarias de casilla el día de la elección, que no puedes ir por ellas una semana antes, claro, y decirle vente a contar los votos, sino que durante meses se lleva un trabajo, primero de insaculación, de selección de qué personas, de visita a su domicilio, se hacen varias etapas de capacitación. Es un trabajo que lleva varios meses y que hoy, por un lado, se está recortando al personal que lo hace y por otro lado, se están apretando los tiempos para que se lleve a cabo. Mira. Toda la cartografía electoral de ver en dónde vas a poner la casilla, eso es algo que hacen las juntas distritales. Imagínense cómo le hace el INE para que haya casillas en un lugar de Michoacán, donde además hay una situación de violencia y de inseguridad muy crítica. ¿Cómo le tendría que hacer el INE para meter ahí a alguien cada 3 años, como un intruso, a tratar de instalar casillas?
Sí, ¿no?
Por eso la estructura permanente permite, o sea, cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿cómo es posible que en este país donde hay una serie de territorios donde francamente uno ni siquiera puede entrar como periodista o no puede entrar mucha gente, ¿por qué hay elecciones? Hay elecciones gracias a esas estructuras permanentes donde ellos ya tienen el conocimiento del territorio y permiten que se instalen las casillas, decidir en qué lugar se van a instalar, ya conocen al señor de la escuela que les va a abrir ese día la casilla, en fin, son una serie de detalles que se pondrían en peligro si tú recortas al personal de esas juntas distritales, ¿no?
Oye, Ernesto, digo, es gravísimo lo que nos estás contando, por supuesto, pero ¿Y qué se puede hacer? O sea, digo, al final, digo, ya escuchamos ahorita al diputado Krill, lo que van a hacer, las acciones de inconstitucionalidad, etcétera, pero ¿se puede hacer algo más, dado que esto pues ya está aprobado?
Pues mira, está aprobado en el Congreso, la Suprema Corte tendrá que revisar su constitucionalidad. Uh-huh. Seguramente hoy lo que podemos ver en el Consejo General es que probablemente el Consejo ordene al secretario ejecutivo, que es, digamos, el representante legal del INE, que él mismo también emprenda acciones legales en contra del llamado Plan B. Seguramente lo que estaremos viendo es una lluvia de acciones de inconstitucionalidad, no solo de los partidos políticos, del propio INE, de las propias juntas locales y distritales, digamos, como amparos en materia laboral. Seguramente veremos también acciones de asociaciones de la sociedad civil.
Claro,
okay. Y yo creo que ahí va a ser muy importante, por un lado, que la Corte pues revise a fondo qué ocurrió, pero por otro lado, Gaby, yo creo que lo que podemos hacer nosotros es informarnos, porque es una cosa de un detalle técnico.
Sí, sí.
Digo, aquí podríamos estar todo el programa hablando de los detalles técnicos de por qué ocurre, por qué se pone en peligro la elección. Quizá lo que vale mucho la pena nosotros como periodistas y como ciudadanos es informarnos a detalle de las implicaciones de este Plan B, y yo creo que esa es una de las razones de ese informe que se va a dar a conocer hoy, que el INE quiere empezar a pues generar conciencia de cuáles son las consecuencias de esta ley, que la verdad llega a un nivel de detalle que es muy difícil a veces que la ciudadanía llegue hasta esos niveles de detalle, ¿no?
Pues estar informado.
Híjole, sí, qué cosa. La verdad, estos escenarios, importante cómo nos lo planteas. Pues vamos a estar atentos a lo que pase también hoy en el Instituto Nacional Electoral. Gracias, querido Ernesto, te mandamos un abrazote.
Muchísimas gracias, estén muy bien, y Risco, ya prepara tu campaña.
Ya se empieza.
Listo, eso.
No me quiero adelantar.
Se empieza a cocinar.
Sí, te van a echar de chicharito.
Exacto. Ya cuando escuches el Chicharito. Hola, soy el Chicharito. Un saludo, estoy muy a gusto con Risco.
Ándale, muy bueno.
Ya voy a tener que salir sí, a decir no, por favor.
No, espérate, Chicharito, aguántate.
Exacto.
Aguanta las aguas, bueno. Gracias, Ernesto, abrazote.
Muy bien.
Igualmente. Abrazo.